Supongo que se oirá bien. Vale. Además, aquí creo que tengo un poco de altavoz. Así que también se me oye bien aquí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Estábamos viendo, si os acordáis, toda la parte glutamatérgica de la transmisión en el sistema nervioso central y la implicación que esta puede tener en la esquizofrenia o en los trastornos del espectro de la esquizofrenia, que la esquizofrenia es uno, pero hay varios. Bueno, ¿habéis podido leerlo? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que queráis aclarar? ¡Ostras, lo tenéis todo clarísimo! ¿No está muy bien? ¿No? O sea, si yo empiezo a hacer preguntas, ¿me vais a acertar todos y todas? ¿No? Bueno, como os prometí, voy a repetir todo esto de la biosíntesis del glutamato, porque yo creo que al final de la clase del martes pasado estabais ya con el cerebro frito, con sobreactivación glutamatérgica. Entonces vamos a repetirlo para saber de dónde estamos yendo y ya seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver, ¿por qué estamos hablando del glutamato, insisto? Pues porque se vio, estamos hablando en el tema también, a ver, vamos a ver. Al igual que con la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, pues había indicios de que podría haber una implicación de la dopamina, ¿vale?, en lo que es el inicio de los síntomas y los síntomas más floridos de la esquizofrenia. También, un poco posterior, hubo evidencias de que podía haber una implicación del sistema glutamatérgico. Vamos a ver, recordad que el glutamato es el principal neurotransmisor, sobre todo excitador, no siempre, pero casi siempre excitador, en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues tampoco es una cosa descabellada pensar que pueda algo tener que ver con la esquizofrenia, más casi que la dopamina, que es un neuromodulador. Pero bueno, ¿por qué se supo esto? Pues porque en algunos casos se vio que había personas que habían tomado determinadas drogas, como por ejemplo el polvo de ángel o la propia ketamina, que generaban episodios psicóticos temporales, acotados en el tiempo, sí, pero generaban unos brotes psicóticos más o menos floridos. Y bueno, pues esto se decía, oye, ¿qué hace esta droga en el sistema nervioso central que provoca estos síntomas tan parecidos a los que sufre una persona con esquizofrenia? Y se vio haciendo un análisis farmacológico de esas sustancias que eran antagonistas, ya sabéis, bloqueaban un receptor del glutamato, del ácido glutámico, ¿vale? Que es el receptor NMDA, que luego veremos cuáles son estos receptores de glutamato. Entonces, pues la gente empezó a pensar que efectivamente, oye, pues si nosotros estamos tapando la neurotransmisión glutamatérgica y producimos síntomas psicóticos, quizás el glutamato esté implicado efectivamente en la esquizofrenia, como ya vimos hace unos años lo estaba la dopamina. Bien, pues por eso tenemos que entender todo cómo funciona el glutamato para luego ver exactamente la hipótesis que se llama hipótesis de la hipofunción del receptor NMDA, que es exactamente a nivel ya mecanístico cómo se explica la implicación del glutamato en la génesis, en la etiopatiogénesis de la esquizofrenia, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Bien. Bien, entonces tenemos que entender el glutamato. Y os decía, en realidad el glutamato es un aminoácido que es proteinogénico, es decir, sirve para hacer proteínas. Pero cuando esto es así, el glutamato pues procede de los ciclos metabólicos de nuestro organismo. Pero, en el sistema nervioso central funciona también como neurotransmisor, no solo para hacer proteínas. Sabéis que las proteínas están compuestas de aminoácidos. El glutamato es un aminoácido, por lo tanto, el glutamato forma proteínas también. Pero en el sistema nervioso central también funciona como neurotransmisor, al igual que el GABA. El GABA es otro aminoácido que funciona como neurotransmisor. Bien, en este sentido, cuando funciona con este papel de neurotransmisor, el glutamato procede de la glutamina y estas dos están en un continuo ciclo, glutamato-glutamina, ¿vale? Bien, entonces, como os decía, nosotros partimos de que hay una neurona glutamatérgica aquí que libera, que tiene glutamato en su interior y lo tiene en vesículas sinápticas, como habíamos visto con la dopamina. Cuando llega el potencial de acción a esta neurona, pues se moviliza, ya sabéis, el calcio divalente, y esta entrada de calcio moviliza estas vesículas sinápticas a la zona activa, al botón terminal, y se liberan por ese proceso que ya conocéis que se llama exocitosis. Bien, entonces ya tenemos glutamato liberado, muy bien, ¿vale? Está ahora bien, esto es igual que con la dopamina, y que una de las maneras de terminar su acción es a través de su incorporación a las células gliales, más concretamente a los astrocitos. ¿Cómo? A través de este transportador que se llama transportador de aminoácidos excitatorios, ¿vale? Es como cuando veíamos el transportador de dopamina, pues igual con el glutamato, solo que este está en la glía, porque este es el que está en la glía es el EAT2, mientras que el que está en la neurona, por ejemplo, es el EAT3. Hay varios, hay otros que están en la retina, en fin, transportadores de aminoácidos excitatorios hay muchos. Se encargan del glutamato, pero depende de dónde estén, pues hay un tipo concreto u otro. Bien. Entonces, ese glutamato ya está en el astrocito, está en la célula glial y ahora tiene que convertirse en glutamina, como sabéis. Con la enzima glutamina sintetasa. Entonces, la enzima glutamina sintetasa lo que hace es convertir el glutamato en glutamina. Luego esa glutamina que está en el astrocito ya tiene que salir fuera del astrocito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la enzima glutamina sintetasa que convierte el glutamato en glutamina en el astrocito. De momento me estáis siguiendo, esto es fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien se ha perdido? Repito hasta ahora. ¿En casa todo el mundo bien? Es que no me está pasando. Ahora, vale. Ahora sí. Muy bien. Bien, pues ya tenemos el glutamato que a través de la enzima glutamina sintetasa se convierte en glutamina. ¿Vale? Entonces, como os decía, tenemos el glutamato en la neurona glutamatérgica. Se libera de sus vesículas sinápticas a la sinapsis. Penetra en el astrocito a través del EAAT, el transportador de aminoácidos excitatorios. Una vez en el astrocito, a través de la enzima glutamina sintetasa, se convierte ya en glutamina. ¿Vale? Bien. Ahora, esta glutamina sale del astrocito a través del transportador específico de aminoácidos neutros, o SNAT, ¿vale? Que este transportador es especial porque, al igual que otros que ya veremos, funciona de las dos direcciones, para meter del exterior al interior del astrocito, o al revés, sacar del interior al exterior. En este caso, también de la neurona. Entonces, la glutamina... Sí, es que aquí está la cifra, la sigla en inglés, pero sí. El transportador específico de aminoácidos neutros. Y la glutamina sintetasa efectivamente sirve para pasar la glutamina, la de glutamato a glutamina, porque la enzima que pasa de glutamina a glutamato se llama glutaminasa. Bien, entonces con el SNAT o TESAN ya entra de nuevo la glutamina aquí, al interior de la neurona, y ahora, para volver al punto inicial, tenemos que pasar de glutamina a glutamato con esta enzima que os decía, la glutaminasa. Entonces ya cerramos el ciclo del glutamato a glutamina. Es un ciclo, como os digo, que siempre está en continuo equilibrio y se va pasando de glutamina a glutamato y de glutamato a glutamina. ¿Veis? Entonces ya tenemos la glutamina aquí, en la mitocondria, la glutaminasa la convierte en glutamato y se cierra el círculo a través del transportador vesicular de glutamato, VGLUT. Ese glutamato entra en las vesículas sinápticas. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Tenemos el glutamato que está en la neurona glutamatérgica. A través del VGLUT, del transportador vesicular de glutamato, entra en esas vesículas. Se libera. Se libera, hace las cosas que tiene que hacer y se recapta al astrocito a través del EAT, el transportador de aminoácidos excitatorios, o de la sigla que tengáis vosotros. Allí, dentro del astrocito ya, a través de la enzima glutamina sintetasa, se convierte en glutamina. Tiene que salir, claro. Sale del astrocito por el TESAN, el transportador específico de aminoácidos neutros, y por ese mismo transportador, pero de flujo inverso en la, penetra en la neurona. Y en la neurona, esa glutamina se convierte en glutamato, en concreto en la mitocondria, a través de la enzima glutaminasa. Y ahí ya tenemos el glutamato y cerramos el ciclo. Y ya está. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, preguntan que cuándo es como el invertido, el inverso, etcétera, del transportador específico de aminoácidos neutros. Y sí, normalmente los transportadores lo que hacen es introducir desde el exterior celular al interior y se entiende que cuando lo hacen al contrario es invertido. Cuando sacan del interior al exterior. Eso es. Ya, pero la función más clásica de los transportadores es esta, es introducir de vuelta al interior celular el neurotransmisor que había estado fuera. Entonces, cuando sacan al exterior, son invertidos o reversos. Muy bien. Hoy la hoja de firmas está ahí, ¿no? Vale. ¿Habéis firmado todos? Bueno, luego los que no hayáis firmado. Acabamos un poquito antes. He visto una pregunta que decía, el principal uso del glutamato, aminoácido para la biosíntesis de proteínas, neurotransmisor. El principal, depende, en general en nuestro cuerpo, efectivamente, es para la biosíntesis proteica, sí, sí. Lo que pasa es que luego en el sistema nervioso central también funciona como síntesis, o sea, como neurotransmisor. Bien, entonces, hasta ahora el ciclo glutamato-glutamina lo tenemos muy claro, no es tan complejo. Ahora tenemos que entender, el glutamato es un neurotransmisor muy importante. Muy importante porque es fundamental para procesos, por ejemplo, de aprendizaje y memoria y en general para la comunicación entre las neuronas. Si os habéis leído el capítulo 7 del libro de primero lo tendréis clarísimo. Pero, también es verdad que puede estar implicado en procesos de daño neuronal, de lo que se llama excitotoxicidad. Y entonces, ahí es bastante perjudicial. Tanto es así que parece ser que una transmisión glutamatérgica excesiva podría estar implicada no solo en patologías del tipo de la esquizofrenia, como estamos hablando ahora, sino también en patologías neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? En fin, que ese exceso de transmisión glutamatérgica está implicado en varias cosas, en varias patologías. Parece tan importante, importante que ese glutamato esté muy regulado, que tenga lo que os decía yo en la clase anterior, como consejeros, como personas que le retengan un poquito para que no haga lo que quiera. ¿Cuáles son esas dos consejeros, esas personas que le retienen un poco en el caso del glutamato? Pues son los denominados cotransmisores del glutamato, que son la glicina y la D-serina, ambos dos aminoácidos también. Entonces, por eso tenemos que entender muy bien la glicina y la D-serina, ¿vale? Porque además están relacionadas, porque son los cotransmisores, los colaboradores necesarios del glutamato. Bien, la glicina, como os decía, la glicina es, por derecho propio, un neurotransmisor de naturaleza inhibitoria. Es muy importante, por ejemplo, los circuitos inhibitorios de la médula espinal que median la transmisión del dolor, por ejemplo. Pero también es cotransmisor del glutamato. Entonces, hay neuronas glicinérgicas, neuronas que su principal neurotransmisor es la glicina. La glicina se libera como buen neurotransmisor desde sus vesículas, exocitosis, y va al sitio de unión de la glicina en el receptor del glutamato, el receptor NMDA. ¿Vale? Muy bien. Hay un transportador de glicina de tipo 2, que es el que se encarga de introducir la glicina en la neurona glicinérgica, pero también veremos que hay otro transportador de glicina tipo 1 que se encarga de introducir esa neurona, esa glicina, tanto en la neurona glutamatérgica si fuera necesario, o en el astrocito. Voy a borrar un poco esto que tenemos aquí una guarrería montada impresionante, y no es cuestión. Empezamos de cero, ¿vale? Entonces, la glicina, ya os digo, se libera desde las neuronas glicinérgicas y va al sitio de unión de este neurotransmisor en el receptor NMDA, que es uno de los receptores fundamentales del glutamato, ¿vale? O sea, es un receptor del glutamato, que aquí lo tenéis representado, pero también tiene un sitio de unión para la glicina. Y luego veremos que tiene otro para la D-serina, porque hasta que no se den, esto es como las bombas nucleares. Tú tienes como que activar las llaves a la vez del general y del tal, y luego ya llega el presidente y desata el apocalipsis nuclear, ¿no? Pues esto es igual. Tiene que haber esa coactivación de la glicina y la D-serina, normalmente de las dos. En algunos casos puede ser suficiente una de las dos, pero bueno. Por eso es muy importante la glicina. La glicina se libera de la neurona glicinérgica y luego puede penetrar de nuevo en el astrocito. Vosotros tenéis que pensar que los astrocitos son como las grandes fábricas de depuración, las plantas de depuración del sistema nervioso. Ahí se depura todo. Es decir, bueno, pues ya tenemos mucho glutamato, vamos a convertir parte en glutamina, o la glicina la vamos a convertir, o incluso los astrocitos también se encargan de absorber el exceso de potasio que hay tras el potencial de acción. O sea, son como los scavengers, los que van recogiendo todo. Muy bien. Entonces, por el transportador de glicina tipo 1, esta glicina entra en el astrocito. ¿Vale? Muy bien. Y luego, la enzima serina hidroximetiltransferasa, veremos que está implicada en el paso tanto de la glicina a la L-serina como al revés. Es un proceso bidireccional. ¿Por qué estamos hablando ahora de repente de la L-serina? Pues como ya os estáis imaginando, la L-serina va a ser la precursora o el precursor de la D-serina, que es la que a nosotros nos interesa. Son aminoácidos los dos. Lo que pasa es que el que funciona como neurotransmisor es la variante D, no la variante L. Hay dos variantes, ¿vale? Dos variantes. Y la importante para nuestros casos, para lo que nos ocupa, la importante como cotransmisor del glutamato es la variante D, no la variante L. ¿Vale? Bien. Pero bueno, la L-serina es importante porque puede dar lugar también a glicina y al revés. Y la glicina, a través de la serina hidroximetiltransferasa, dar lugar a L-serina. ¿Vale? Entonces ya vemos que hay una relación perfecta entre glicina y L-serina y luego después D-serina. Bien, la L-serina también penetra en el interior del astrocito por un transportador, el transportador de L-serina, el que tenéis aquí. Que es, insisto, es otro aminoácido. Entonces, aquí estamos ya jugando con muchos aminoácidos. La glicina, por un lado, que sale de sus propias neuronas, pero penetra al interior del astrocito para regularse con la L-serina, la propia L-serina, que también penetra al interior del astrocito por el transportador de L-serina. Y esa enzima, la serina hidroximetiltransferasa, pues efectivamente se encarga del paso de L-serina a glicina y viceversa. ¿Vale? Esos dos están muy relacionados. Bien. Pero ¿por qué estamos hablando, insisto, de L-serina si cuando nosotros queremos la D-serina? Pues porque la L-serina, como os decía antes, es, vamos a borrar aquí también, la precursora. ¿Cómo? Pues con esta otra enzima, la enzima racemasa, que convierte, porque son lo que se llaman variantes racémicas, cuando estamos hablando de D y L se llaman variantes racémicas, y por eso lo de racemasa, porque son la que convierte de una variante racémica a la otra variante racémica, la que va de la D a la L. Ya os digo, son como una misma molécula, pero que, bueno, pues son, por su conformación espacial, pues son diferentes. Aunque tengan los mismos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, lo que sea, pero la forma espacial es ligeramente distinta, polarizan la luz de manera distinta y, no, eso es con los lúcidos. En esto sencillamente que tienen uno de los extremos en una posición y en otro en otra, pero la composición química es exactamente la misma, pero espacialmente son ligeramente distintos. Total, que la racemasa convierte la variante L en la variante D, que es la que a nosotros nos interesa, ¿vale? Eso es levo y extra, izquierda y derecha. ¿Vale? Entonces, la glicina por la enzima serina hidroximetiltransferasa se convierte en L-serina. Y la L-serina por la enzima racemasa se convierte en D-serina. Y la D-serina es nuestro cotransmisor, es el que queremos, y ya se puede liberar a través del transportador de D-serina inverso y se libera desde el interior del astrocito afuera. Y ya esta D-serina pues va a su lugar de unión en el receptor NMDA. ¿Vale? Y luego, la D-serina también puede metabolizarse, cuando a lo mejor no queremos que haya tanto, por esta enzima DAO, que la convierte en piruvato. ¿Vale? Es una serie de pasos que hay que entender. El final de un paso es el inicio del siguiente, es una cadena, pero en realidad la dificultad que tiene, bueno, pues que son nombres que hay que aprenderse, pero ya está, este da lugar a este da lugar a este y poco más. Y estas son las enzimas implicadas y estos son los transportadores implicados. En mi experiencia no os van a preguntar mucho por los transportadores, ¿eh? Ni siquiera tanto por las enzimas, etcétera. No. Sí que os van a preguntar un poco por el papel de la glicina, el papel de la D-serina, a lo mejor saber que uno viene del otro, glutamato, glutamina, glicina, L-serina y de L-serina, D-serina, eso sí. Pero ya los detalles de ¿es la serina hidroximetiltransferasa? ¿Es la racemasa? No van a ir tanto por ahí, en mi experiencia, ¿vale? La glicina se convierte en L-serina a través de la serina hidroximetiltransferasa, ¿vale? Pero bueno, por esta de aquí. Bueno, ya os digo, tampoco podemos dedicarle mucho más tiempo a esto. Es una cadena de conceptos que hay que aprenderse más o menos. Pues lo escribís varias veces con vuestras flechitas, subrayando las enzimas y ya está. No, de verdad que no tiene más. Saber, sí que es importante que sepáis que todo esto ocurre en el astrocito, ¿vale? Pero insisto, lo más importante es entender que tanto glicina como D-serina son los cotransmisores del glutamato. Y que están los tres actuando a través de este receptor, el NMDA. Eso es lo importante. Porque si no os liáis, y anda que no va a haber enzimas en el resto del curso. Pero bueno. Serina hidroximetiltransferasa, racemasa, DAO, ¿vale? Glutaminasa. Glutamina sintetasa. Obviamente hay que ser Sherlock Holmes para ver que todo lo que es enzima acaba en asa. Muy bien. Bueno, pues ya está. Entonces, vamos a seguir, si os parece. Para hablar de los receptores de glutamato, que esto es casi lo que más nos interesa de todo. Ya sabemos de dónde viene el glutamato, de dónde viene la deserina, de dónde viene la glicina. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, pues mirad, porque este es el que más nos va a interesar de todos, ¿vale? Pero hay varios tipos de receptores de glutamato. Hay dos grandes grupos de receptores de glutamato. Dos grandes grupos. Un gran grupo que es el de los receptores ionotrópicos, es decir, los que están dentro de un canal iónico y cuando se une el neurotransmisor a ellos, pues se abre el canal o se cierra. Y el otro gran grupo son los receptores metabotrópicos, los receptores acoplados a proteínas G que cuando se une el glutamato activan una serie de cascadas bioquímicas y pues sí, al final van a abrir o cerrar canales iónicos, ¿vale? Dentro de los receptores ionotrópicos hay tres grandes tipos de receptores de glutamato ionotrópicos. El receptor, que ya hemos dicho, NMDA, que es el que nos va a ocupar sobre todo. NMDA son las siglas de un compuesto químico que se llama N-metil-D-aspartato, que es el que se utilizó ese compuesto químico para descubrir el receptor NMDA. Utilizándolo, normalmente marcado con radioactividad, se vio que ese NMDA, esa sustancia química, se unía a un sitio en el cerebro. Por eso llamaron, pues es el receptor del N-metil de aspartato. Bueno, pues vale, pues el receptor NMDA, así se quedó. Porque es la sustancia química que se utilizó para descubrirlo. Ese es ionotrópico, es el que tiene el sitio de unión para el glutamato, pero también para la glicina y la deserina. ¿Vale? Luego tenemos otro, que es AMPA, y como digo siempre, no es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, sino es el ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol-propión, ¿vale? Y vosotros no os lo tenéis que aprender. Yo llevo 17 años dando esta asignatura, pues vamos, estaría feo que no me lo supiera. Igual, el AMPA era una sustancia química que es la que se utilizó para descubrir esto, este receptor. Y el tercer receptor ionotrópico es el del cainato o ácido caínico, igual, ¿vale? Entonces tenemos estos tres receptores ionotrópicos de glutamato y luego tenemos toda una familia de receptores metabotrópicos, ¿vale? Con los receptores metabotrópicos tenemos que hacer la misma distinción que hacíamos con el receptor D2 de la dopamina, que hay algunos que están a nivel presináptico y otros que están a nivel postsináptico. ¿Vale? En concreto, el receptor mGlu2-3 es el que actúa a nivel presináptico, también puede ser a nivel postsináptico, pero el que a nivel presináptico, al igual que hacía el receptor D2, corta la liberación del neurotransmisor. ¿Vale? Aquí los tenéis. Ionotrópicos, AMPA, cainato, NMDA. Esto no os lo tenéis que saber, salvo esto, ¿no? Que estos tres son ionotrópicos y que estos, que además son metabotrópicos, de ahí viene la M, metabotrópicos de glutamato. Lo de la R es una terminología antigua, pero bueno. Total, bueno, aquí los genes que los conforman, porque estos receptores son unidades multiproteicas compuestas por diferentes proteínas, cada una codificada por un gen, pero no os preocupéis, y que cada uno tiene pues sus agonistas, sus antagonistas, y esto es lo importante. El NMDA tiene también unos antagonistas, la ketamina, por ejemplo, esa droga que se llama Special K, o el PCP o polvo de ángel, fenciclidina, o el MK801 o dizotilpina, que son los que utilizamos en investigación, sobre todo este, el MK801. ¿Vale? Y son estas drogas, ketamina y PCP, las que nos dieron la pista de que el receptor NMDA y, por tanto, el glutamato podían estar implicados en la esquizofrenia, pues porque generaban síntomas psicotomiméticos, miméticos parecidos de la psicosis. ¿Hay que aprenderse los iones tópicos, las familias genéticas? No. Eso además lo tenéis en la guía, solo que hay unos metabotrópicos, unos ionotrópicos. Sí que tenéis que saber que estos son los ionotrópicos y que los MGLUR pues son los metabotrópicos. Pero ni siquiera tenéis que saber lo que es, lo que quiere decir AMPA, lo que quiere decir NMDA, etc., ¿no? Es solo a nivel esto general. Vale, entonces ya lo entendemos. Estos tres, como os decía, son los ionotrópicos. Estos son los metabotrópicos, que pueden ser de muy diferentes tipos. Los más importantes son el tipo 1 y el tipo 5, porque están implicados además en varias patologías psicopatologías, y el 2-3 porque es el que regula a nivel presináptico la liberación de glutamato. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Estáis conmigo, no? En casa también. Vale. Por cierto, ya está disponible la grabación de la clase pasada, que se me fue la cabeza y no la había. Ahora ya está, ¿eh? Y de hecho, hoy, antes de que acabe la clase, voy a poner disponible esta para que no pase lo mismo. No, es que ha sido ahora. Sí, es que digo, ostras, que no lo he puesto. Pero ya lo tenéis. Ya lo tenéis y la de hoy la voy a poner ahora aquí mismo, si me da tiempo. En teoría es todo. De hecho, sí, pero el vídeo también. Audio y vídeo. No, pero o que como está tan fatal la transmisión de las estas, pues si hay mala recepción, se quede solo con el audio y no con el vídeo, que es lo que, no lo sé. Pero en teoría es todo. ¿Qué pasa en la clase anterior? A ver qué dice. Sí, en Inteca, entráis en Inteca con vuestras claves y hay una parte que es cadena campus, y ahí podéis buscarlas. Bueno, campus diferido, sí. Yo supongo que también en Academos estará el enlace. Sí. Vale. No, pues sí están las de este curso, ¿eh? Sí están, sí, sí. Ya os digo, solo había una, pero ahora ya están las dos. No, había... Esta que es la tercera clase. Pues eso, había una, ahora hoy he puesto dos y hoy esta tercera estará disponible. Bien, pues como os digo, esta es una neurona glutamatérgica, estas son de tipo piramidal, como las que hay en el hipocampo o en la corteza prefrontal, muy bonitas. Y en su botón terminal, pues... tienen este receptor que es MGLU R2-3. Siempre se pone 2-3 porque a veces es difícil diferenciar si es uno u otro, porque a nivel farmacológico no tenemos herramientas buenas que separen esos dos grupos. Por eso se habla siempre de 2-3. Y esto es igual que hacía el receptor de 2, si os acordáis. Cuando se une a nivel presináptico el glutamato en este receptor metabotrópico, pues corta con la barrerita la liberación del neurotransmisor. Esto es fácil. Bien. Las vías glutamatérgicas, sí, ahora las veremos. Sí, ahora las veremos. Entonces, el receptor NMDA, para ya meternos un poco en faena. Estos son los ionotrópicos en general. Bueno, pues nada, esto es muy fácil. Como son ionotrópicos, en realidad son un canal iónico que en determinadas zonas de ese canal, aquí lo han representado muy simplificadamente, tienen una zona por la que a donde se une el glutamato, pero está dentro del canal iónico, la zona receptora al propio receptor, ¿vale? Entonces, bien, hay un cierto estado de reposo en el que hay una ligera conductancia de iones, es decir, flujo de iones entre el interior y el exterior celular, imaginaos que aquí está la membrana, y o bien pues entra sodio o sale potasio, ¿vale? Como lo normal en el potencial de membrana, pero bueno, digamos que no mucho. Ya sí, cuando se une el neurotransmisor, luego veremos que necesitamos también los cotransmisores, se abre, veis que el poro está más abierto aquí que aquí. Y entonces hay un intercambio masivo de estos dos iones, de sodio y de potasio, y entonces pues haya, como dice aquí, una transmisión excitatoria rápida, porque estos son receptores inotópicos muy rápidos. La transmisión glutamatérgica es muy, muy rápida, ¿vale? Pero si el glutamato permanece mucho tiempo activando el receptor NMDA, lo que pasa es que este receptor, entre comillas, se cansa, ¿vale? Si hay un tratamiento prolongado con el agonista, se desensibiliza, se cierra y dice, ya trabajamos, ya no me trabajan más. Y entonces, pues ya no hay más flujo iónico. Hace así y dice, hasta que no descanse no me vuelvo a abrir y no vuelvo a ser receptivo a, pues esto, al glutamato, ¿vale? Eso es lo que se llama un estado de sensibilización. No de espacio de sensibilización, sino un estado de desensibilización. ¿Vale? Está desensibilizado el receptor. Esto quiere decir que no es sensible al glutamato, que por mucho glutamato que ponga, no se va a abrir el canal iónico. Sí. Esto preguntan si ocurre solo en el AMPA y caninato o en el DNMDA. Esto ocurre en todos. Esto ocurre a principio en todos. Ahora veremos que en el caso del NMDA es un pelín más complicado, pero sí, esto es una lógica general, lo de la desensibilización, que cuando hay mucho tiempo, mucha estimulación por parte de un agonista, se desensibiliza, y no solo los de glutamato, incluso los de otros neurotransmisores. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el DNMDA? Que efectivamente es un caso un pelín diferente o un poco más complejo. El caso del receptor NMDA, hay un estado de reposo que si fuera igual que en los de AMPA y caninato, pues debería haber flujo iónico, efectivamente, pero hay un tapón. Hay un tapón. Pues fíjate, sí, el ion magnesio, que en estado de reposo lo bloquea. Entonces, en estado de reposo, fijaros, aunque esté la glicina aquí y aunque esté el glutamato aquí, no puede haber flujo iónico. Se abre el poro, no sé si habéis visto aquí que está un poco más abierto, pero es que sigue el tapón ahí, el tapón del ion magnesio. Oye, pues vaya historia, ¿no? Sí, estos son los ionotrópicos. Pues nos tenemos que quitar el ion magnesio de alguna manera, porque es que si no, no vamos a hacer negocio con esto. Porque si ya tenemos dos de las condiciones importantes, que era que esté el glutamato y que esté la glicina, pero tenemos aquí algo que nos está fastidiando, pues vaya historia. Nos lo tenemos que quitar de en medio. ¿Cómo? Pues hay varios mecanismos de quitarnos de en medio este tapón. Pero el más claro y el que se conoce mejor quizás es la despolarización de la neurona. Aunque sea una despolarización parcial, tiene que haber una despolarización previa de la neurona para que ese cambio en el voltaje quite el ion magnesio. Entonces tiene que darse una coincidencia en dos circunstancias. Una, que haya una despolarización previa de la neurona y que luego justo llegue el glutamato con la glicina para que ya sea una vez quitado el tapón del magnesio, se abra el canal y pueda haber el flujo iónico. Entonces, esta despolarización que nosotros necesitamos nos va a venir del receptor que hemos visto antes, del AMPA. Del AMPA. Entonces, creo que viene aquí en la siguiente diapositiva. Y hay ese flujo de sodio y de calcio, ¿vale? Aquí está. Mirad. Receptor AMPA. Se une el glutamato. Produce este cambio iónico entre sodio y potasio y se produce la despolarización. Esa despolarización lo que produce es que, bueno, y luego a la vez hay glicina, pero todavía no hay glutamato. Una vez que ya haya glicina y glutamato y la despolarización previa que me quita a mí el tapón, ahí sí ya tenemos una despolarización inicial mediada por AMPA y luego otro intercambio de calcio y de ion y de sodio que produce también otra despolarización y da lugar a otros fenómenos de plasticidad sináptica como la potenciación a largo plazo. Esto no es desconocido para vosotros ni para vosotras. El doble, por eso está tan mal. Bueno, ¿estáis todos otra vez conmigo? Supongo que sí, ¿no? Bien. Lo que os decía, antes de que hubiéramos tenido este apagón, es que... Vale, perfecto. Lo que os decía es que entonces, con esto tenemos... La potenciación a largo plazo, que os suena perfectamente, porque lo habéis estudiado en psicología fisiológica. Bien, ¿esto se entiende? Esto es, bueno, pues que necesitamos una despolarización previa mediada por AMPA o por cainato, pero sobre todo por AMPA, y justo una vez que ya se ha ido el tapón del magnesio gracias a esa despolarización, pues entonces ya el glutamato junto con la glicina o la deserina puede abrir el canal NMDA, que se produzca ese intercambio de sodio y de calcio, y que se den las condiciones bioquímicas necesarias para esos procesos de plasticidad sináptica como son la potenciación a largo plazo. Podéis ir al libro de segundo de psicología fisiológica y echarle una visual rápida a la LTP. La deserina es igual. La deserina pues también es necesaria para que se produzca la apertura del canal NMDA. Lo que pasa es que a veces es la deserina y no la glicina, a veces la glicina y no la deserina, o a veces las dos. Bien. Bueno, pues entonces ya hemos entendido cómo funciona el receptor NMDA y habéis visto lo importante que es para mediar los procesos de plasticidad sináptica. Ahora vamos a ver cómo funciona o... ¿Cómo están organizadas algunas de las vías glutamatérgicas, al igual que veíamos con las vías dopaminérgicas, algunas de las vías glutamatérgicas de interés para lo que estamos hablando de la esquizofrenia, ¿vale? Bien, pues mirad, aquí esto es un jaleo bastante interesante, pero vamos a ver que hay unos circuitos locales en la corteza, por un lado. Luego, otra serie de circuitos ya más de larga distancia, ¿vale? Estos circuitos de larga distancia pueden surgir de la corteza e ir directamente, por ejemplo, al área tegmental ventral o a otros núcleos del tallo cerebral. Pueden ir, y estos son muy importantes, al núcleo accumbens, ¿vale? Estas neuronas que van también al tallo cerebral pueden mandar colaterales. Veis que esta es una colateral, una rama que va al estriado dorsal. Luego, desde el hipocampo ventral, que es esta zona de aquí, también manda colateral al núcleo accumbens. Oh, esto se queda. Y del tálamo también hay una vía talámica que va a la corteza, como no puede ser de otra manera. Total, que tenemos un buen jaleo. Además, y esto es muy importante, en algunos casos, vamos a ver que hay unas neuronitas más chiquititas en morado. No se me ve, ni se me oye, ni nada. No se me oye. Vale. Bueno, pues estas neuronitas en morado son muy especiales porque son interneuronas. Y son interneuronas que normalmente, bueno, para lo que vamos a ver aquí, son siempre GABAérgicas, ¿vale? Son interneuronas GABAérgicas. Es decir, que cuando se activan van a liberar GABA, que como sabéis es un neurotransmisor que prácticamente siempre funciona como inhibidor. Por lo tanto, van a inhibir a la siguiente neurona, a la neurona con la que hacen sinapsis, ¿vale? Esas neuronitas pequeñas moradas. Además, y ya me estoy adelantando, en esas neuronitas pequeñas moradas, en estas de aquí, se da la circunstancia de que hay un receptor NMDA. Ya os lo digo, ya estoy haciendo un poco de spoiler, pero veis que aquí hay una neurona glutamatérgica que va a liberar glutamato sobre esta. Y ese glutamato en la neurona GABAérgica, ¿a dónde se va a unir? Pues al receptor NMDA. Cuando se une y se despolariza, esta neuronita pequeña se activa y libera GABA para inhibir a la siguiente neurona. Lo repito, ¿vale? ¿Pero me estáis siguiendo más o menos? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Nada, lo que os decía es que tenemos que prestarle mucha atención a estas neuronas pequeñitas. Se llaman interneuronas. Y son GABAérgicas, es decir, liberan GABA. Vale. ¿Cuándo se van a activar estas interneuronas? Pues cuando la neurona presináptica inmediatamente anterior, esta de aquí, que es glutamatérgica, se active, libere glutamato y ese glutamato se une al receptor NMDA que está en el árbol dendrítico de esa neurona GABA. Se activa esa neurona GABAérgica y ¿qué es lo que va a hacer? Liberar GABA, que funciona de manera inhibitoria al unirse a los receptores GABA-A de la siguiente neurona. Por lo tanto, se activa esta, se inhibe esta. ¿Vale? Bien, pues eso tenemos que entenderlo y tenemos ya que ir pensando que el problema, y por eso nos estaba hablando tanto del receptor NMDA, va a surgir cuando el receptor NMDA de esas interneuronas GABAérgicas, las que están aquí y de otras que veremos que están en otras zonas del circuito, no funciona bien. Funciona a nivel subóptimo, es decir, hay una hipofunción del receptor NMDA. Del receptor NMDA que está en las interneuronas GABAérgicas, ¿vale? La neurona GABAérgica, aunque libere GABA, en su árbol dendrítico, tiene receptores de glutamato, que es lo que la va a excitar. O sea, yo soy una interneurona GABAérgica. Mi neurona presináptica que está ahí es glutamatérgica. Cuando se activa, ¿qué va a hacer? Pues lo que sabe hacer, que es liberar glutamato. Yo soy una neurona GABAérgica, pero tengo receptores de glutamato. Todos estos son receptores de glutamato NMDA. Cuando me viene el glutamato de la otra neurona, se activan mis receptores NMDA y yo me activo, yo me excito. ¿Y qué hago? Liberar GABA, porque yo soy GABAérgica. Y ese GABA que yo he liberado, a la siguiente neurona que está ahí, ¿qué va a hacer? Inhibirla. Porque esa neurona GABAérgica, aunque libere GABA, pero tienen receptores de GABA, que ya veremos cuáles son, los GABA-A. ¿Vale? Por eso digo, el que yo sea una neurona GABAérgica, lo único que implica es que yo libero GABA. Pero no quiere decir que yo no tenga receptores NMDA. Para escuchar, para activarme con el glutamato que libera mi neurona presináptica, que es glutamatérgica, porque libera glutamato. ¿Sí o no? Efectivamente, se nivela después de la morada. Eso es así. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, lo que tenéis que tener muy clarito es que si una neurona es glutamatérgica, quiere decir que libera glutamato. Pero los receptores que tiene en su árbol dendrítico pueden ser de otros neurotransmisores. Una neurona GABAérgica lo que quiere decir es que libera GABA. Pero en sus dendritas, que es como sus antenas, donde está la zona donde recibe la información, pues va a tener receptores para el neurotransmisor que libera su neurona presináptica. Ya está. Yo como neurona GABA tengo receptores NMDA porque yo me excito con el glutamato de mi neurona presináptica. Cuando eso pasa, me activo. Y al activarme, libero GABA. Y ese GABA lo que hace es inhibir a la siguiente neurona que escucha, recibe a mi GABA con sus receptores GABA-A. Bien. Bueno, pues aquí tenemos estos circuitos glutamatérgicos. Vamos a intentar entender ahora la función de las interneuronas GABAérgicas, que ya os digo, no solo están aquí, y ver qué pasa cuando ese receptor NMDA no funciona bien. No funciona bien. Pero antes de meternos en eso, vamos a pensar. Si ese receptor NMDA no funciona bien en mí mismo, que soy una neurona GABAérgica, ¿qué va a pasar? Claro, entonces, yo no escucho las órdenes de, oye, actívate, porque no, mis receptores NMDA no funcionan bien. Entonces, por mucho glutamato que me estén lanzando, yo es como que paso y no me activo. Y al no activarme yo, el problema es que no inhibo a la siguiente neurona. Y entonces el problema es que la siguiente neurona está desinhibida, hiperactiva. Ese es el problema. Si me lo permitís, voy a ver un segundo agua. Bien. Bueno, esto es un poco recapitulando lo que ya os había adelantado tantas veces. El polvo de Ansel, el PCP, fenciclidina, bloquea el receptor NMDA. Lo hace de una manera un poco especial porque tapona aquí esta zona. Aquí es donde estaría la ketamina, el PCP, todas estas drogas psicotomiméticas. Y entonces, pues bueno, en la medida, al final lo que pasa es eso, que están totalmente bloqueadas y entonces no hay flujo iónico por el receptor NMDA. Ya está. Bien, vamos a lo que nos interesa. Lo de las clases presenciales, sí, lo único que tienes que hacer es reservar, llamando al centro, ¿no? Me parece, o por Academos. ¿Por Academos ya está activo? Ah, por correo. Por correo. Es un correíto al centro y se reserva y ya está. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a centrarnos en este circuito que está en ese circuito local a nivel de la corteza prefrontal. Recordad, tenemos aquí una neurona pre que es glutamatérgica, que sería esta de aquí, la neurona moradita chiquitita que es esta de aquí y la siguiente neurona, esta de aquí, que es esta de aquí. ¿Vale? En condiciones normales, ahora mismo todo funciona estupendamente, ¿vale? Pues esta neurona presináptica glutamatérgica se activa, potencial de acción, libera, ¿qué libera? Pues glutamato, aquí lo tenéis. Ese glutamato se une al receptor NMDA, que está en las espinas, está en la zona dendrítica de la neurona GABAérgica, ¿vale? Y entonces esta neurona GABAérgica se activa, se despolariza. Aquí lo tenemos, ya un poco más en grande. Además son neuronas GABAérgicas, bueno, esto lo tenéis que saber, pero que se caracterizan por presentar una enzima que es la GAT67, que es la ácido glutámico descarboxilasa, que es la que hace que se sintetice del glutamato al GABA. Pero bueno, da igual. Entonces, como os digo, se activa esa neurona GABAérgica, libera GABA, y entonces ese GABA se une al receptor GABA-A de la siguiente neurona. Y lo que pasa es que se hiperpolariza, se inhibe. Ya está. Esta se activa, libera glutamato, que activa a esta, que libera GABA, que inhibe a esta. ¿No? ¿Sí? Bien. Pues ya podemos entender entonces, ya podemos entender, no, sin tampoco quebrarnos mucho la cabeza, que si el receptor NMDA no funciona bien, por mucho glutamato que se lance de aquí, este receptor no funciona bien y por lo tanto esta interneurona GABAérgica no se activa, es lo que quiere decir este patrón punteado. No se activa, al no activarse no se libera GABA y esta neurona no se inhibe, está desinhibida, está hiperactiva, lo que os decía antes, ¿vale? Entonces tenemos esta última neurona hiperactiva y esa pues puede ser o bien la que está a nivel local de la corteza o incluso la que manda proyección. ¡Ay! ¡Milagro! ¡Milagro! Sí, venga, vamos. ¿Se me oye? Bueno, pues ya está, rápido. Lo que os decía es que entonces podemos entender perfectamente ya cómo la hipofunción del receptor NMDA en esta interneurona GABAérgica va a conllevar a la hiperactivación de la siguiente neurona, que es una glutamatérgica, ¿vale? Como tenéis aquí, que está hiperactivado. Me da un miedo esto. Voy a tener... Esto es un condicionamiento aversivo pavloviano a la campanita, ¿eh? O sea, cada vez que escucho una campanita voy a decir ¡no! Voy a intentar darle reconectar. Bueno, vamos a ver. Por lo tanto, aquí iba yo a lo siguiente. Tenemos una hiperactiva... O sea, estamos ahora mismo en el contexto de que no funciona bien ese receptor NMDA. Ya hemos entendido, pues, que va a haber una hiperactivación de ese circuito local, por un lado, en la corteza, pero, es que si os acordáis también, esa neurona glutamatérgica, aparte de ser local, también era una neurona de proyección que iba a los centros del tronco encéfalo, a los centros mesencefálicos, en concreto, y para lo que nos interesa a nosotros, al área tegmental ventral. O sea, el área tegmental ventral va a estar recibiendo una hiperactivación desde la corteza prefrontal. ¿Eh? Y entonces, ¿quién está siendo hiperactivado en el área tegmental ventral? Pues la mayoría de las neuronas del área tegmental ventral, ¿cuáles son? Las neuronas dopaminérgicas. En el caso que nos ocupa, las neuronas mesolímbicas dopaminérgicas que van del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Anda, por lo tanto, la hipofunción del receptor NMDA en esa sinapsis glutamatérgica tiene como consecuencia una hiperactivación de la neurona dopaminérgica mesolímbica y, por tanto, según este modelo, habría un incremento de los síntomas positivos. Sí. Vale, lo que dicen es que, bueno, que esta hiperactivación de las neuronas, pues que puede como interferir con el procesamiento de la información. ¿Te he entendido bien? Claro, entonces, bueno, efectivamente, este desequilibrio en todos los circuitos excitatorios e inhibitorios, no sabemos muy bien, y esto es filosofía ya, cuál es el salto entre la hiperactivación de las neuronas y la experiencia fenomenológica de la alucinación, incluso, o la construcción mental del delirio. Eso ahora mismo no lo sabemos. Bien pareciera que es un problema del filtrado sensorial. Por eso el tálamo es tan importante. Si hay una hiperactivación o un desequilibrio en los circuitos talámicos que son de filtrado de la información, pues a lo mejor somos incapaces de filtrar. Hay demasiada información sensorial que llega a nuestro nivel consciente, ¿eh? Y entonces algo que en condiciones normales nosotros estamos filtrando. Yo, si me fijo, he escuchado a ese camión pasar por ahí, pero como ahora mi atención está con vosotros, no ha entrado a nivel consciente. Pero si hay un problema en el filtrado de la información, me llega demasiada información sensorial, y si yo soy capaz de separar lo importante y lo importante, parece ser, que eso puede contribuir a la génesis de las alucinaciones, ¿vale? Pero no se sabe muy bien. Esto es un mundo interesantísimo. Nosotros lo estamos estudiando en el laboratorio y otra gente también. Y nosotros, por ejemplo, en nuestros modelos que tenemos en rata, modelos con todo el respeto y con todas las distancias de trastornos parecido a la esquizofrenia, estamos intentando ver en un modelo de generación de alucinaciones en roedores. Básicamente, si ellos asocian dos sabores, se llama precondicionamiento sensorial, los que hayáis hecho aprendizaje sonoro. Si tú asocias dos sabores entre ellos, pero uno de ellos luego lo condicionas aversivamente con una inyección de litio, luego puedes desarrollar una aversión al otro que nunca has desarrollado. una especie de algo que nunca te ha pasado, y no eres capaz de separar lo que ha sido real y lo que no. Esto es un modelo, con todas las salvedades, pero que, por ejemplo, con la ketamina se exacerban estas asociaciones que yo os he dicho. Nosotros lo hemos reproducido con la ketamina y otros muchos laboratorios. Bueno, pues esto. Dice, ya no solo la información exterior, sino, claro, la que tenemos almacenada, efectivamente. Esto es un problema también que se llama de monitorización de la fuente. Nosotros tenemos que ser capaces que la información sensorial, adscribirla a que es algo que hemos escuchado, imaginaros, un sonido que viene de fuera. Yo tengo que sacar, yo solo he escuchado, y tengo que ser capaz de monitorizar la fuente de ese sonido a algo externo a mí. Pero si yo lo atribuyo a algo interno a mí, yo no he localizado la fuente. Yo pienso que ese sonido, que sí que lo he escuchado, o creo que lo he escuchado, no lo atribuyo a algo externo, como que alguien ha pisado algo fuera, sino como algo que está aquí. Por eso las alucinaciones muchas veces son voces que yo escucho. Porque esa información sensorial erróneamente atribuyo la fuente de la misma a algo interno, en vez de algo externo. ¿Vale? Bueno. Bien. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos, como os decía, la unión de esa hipoactivación del receptor NMDA en la corteza, en la interneurona GABAérgica, la corteza prefrontal, con la hiperactivación de la neurona mesolímbica dopaminérgica que va al núcleo. Muy bien. Pero aquí no queda la cosa. Bien. Aquí, como os decía, no queda la cosa. Vamos a intentar ampliar esto. Vale, para que se vea muy bien. Mirad, aquí hay más circuitos. Hay más circuitos. Este es un poco más complicado de entender. A ver. Sí, aquí está el otro. Vale. Bien. Mirad, ya os avisaba de que había otro circuito del hipocampo ventral, que lo tenéis aquí, que iba a ser muy importante. Bien. Pues, de nuevo, hay otro circuito local a nivel, es parecido a lo que hemos visto antes. Tenemos una neurona glutamatérgica, aquí en el hipocampo ventral, que va a excitar a la neurona GABAérgica, que va a inhibir a esta glutamatérgica que va al núcleo accumbens. La historia es que, en este caso entonces, esta, la siguiente neurona no va a estar excitada porque esta está inhibida, ¿no? Veis que están las dos como en blanquito, y entonces eso quiere decir que esta otra neurona que está aquí del globo pálido puede a su vez excitar en condiciones normales a la neurona dopaminérgica mesolímbica. Como os digo, este es el circuito normal. Se activa primero la glutamatérgica, se activa la GABAérgica, se inhibe la glutamatérgica, por tanto, no se activa esta, y por tanto, no se activa tanto esta, y esta está funcionando a nivel normal, la del globo pálido, estas son GABAérgicas, la del globo pálido. Y entonces esa, que también es GABAérgica, pues va a regular normal la mesolímbica. Pero vamos a ver qué pasa ahora cuando el NMDA de aquí abajo funciona mal, que lo vais a entender mejor. Pues lo que pasa es lo siguiente. El NMDA de la interneurona GABAérgica no funciona bien. Entonces, esta se activa, como hace siempre, pero no es capaz de activar a la GABAérgica, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la siguiente, la glutamatérgica, de nuevo, desinhibida, desenfrenada. Al estar desenfrenada, va a hiperactivar a esta neurona GABAérgica del núcleo accumbens. Y va a, que es GABAérgica, entonces va a hiperinhibir hiperinhibir a la siguiente neurona del globo pálido, que también es GABAérgica. Luego, al estar esta neurona GABAérgica hiperinhibida, no puede inhibir a la neurona mesolímbica, que queda totalmente desinhibida. ¿Vale? Aquí es que hemos metido varias GABAérgicas. Eso es un poco la historia. Vamos a repetirlo. Vamos a, además, borrar aquí para que quede todo muy claro. ¿Cómo es que unas GABA tienen NMDA estopeado y las GABA de arriba funciona bien? No, las GABA de arriba tampoco, en las de la corteza, dices, no funcionaba bien. También estaba mal. Lo que pasa es que estamos estudiando los casos por separado para entenderlo mejor. Ah, bueno, tú dices estas de aquí. Bueno, esto es un modelo. Esto es un modelo. Que para que funcione, tenemos que pensar que solo afecta a estas. ¿El por qué? No se sabe muy bien. Puede ser, por ejemplo, pues porque esos receptores NMDA de aquí tengan una composición genética específica y diferente de los de aquí. Ya os decía que los receptores NMDA tienen varias partes que los componen. Está la subunidad R1, la subunidad 2A, la subunidad 2B, ¿vale? Cada una de esas unidades está codificada por un gen diferente. Puede ser que el receptor NMDA de aquí tenga una composición diferente del de aquí y que esté específicamente afectado por mutaciones que sabemos que pueden contribuir a la esquizofrenia. Puede ser, algo de esto tiene que ser. Bueno, como os decía, entonces tenemos esta neurona glutamatérgica que se activa a la GABAérgica y entonces la GABAérgica inhibe a esta glutamatérgica. Entonces, esta glutamatérgica, por tanto, es que está inhibida, no puede activar la siguiente, que es GABAérgica, y esta GABAérgica queda a su vez inhibida. Por lo tanto, esta GABAérgica siguiente pues puede funcionar tranquilamente, de hecho funciona, está desinhibida un poco, y por lo tanto, la dopaminérgica está bajo buen control, porque es muy importante que esta del globo pálido que va al área temporal mental pues funcione adecuadamente, ¿vale? Para que pueda inhibir. Entonces, bueno, pues esto es, como digo, es el circuito normal. El circuito normal. El circuito normal es que la activación del hipocampo ventral aumenta los niveles de dopamina en el núcleo accumbens a través de todo este circuito, ¿vale? Esto es lo normal y lo que tiene que ser. Cuando falla el NMDA a nivel del hipocampo ventral, tenemos esta situación. La situación en que se activa la glutamatérgica inicial, pero que no puede activar a la GABAérgica. Que al no poder activarse, se hiperactiva la siguiente, que es glutamatérgica, y que por tanto hiperactiva esta de aquí, que es GABAérgica, que por tanto hiperinhibe a esta. Sí, no, esta está hiperactivada, porque esta está hiperactivada por la anterior, que es glutamatérgica, ¿vale? Al estar hiperactivada esta GABAérgica, hiperinhibe a esta GABAérgica. Entonces, la GABAérgica, como está hiperinhibida, lo que hace es no poder contener a esta dopaminérgica, ¿vale? Porque la que tiene que inhibir la han inhibido previamente. Y entonces esto produce, de nuevo, la hiperactivación de la vía mesolímbica dopaminérgica. Por lo tanto, ya hemos estudiado dos maneras por las que la hipofunción del NMDA produce una activación excesiva de las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas. Bien a través de la interneurona GABAérgica prefrontal, bien a través de la hipofunción NMDA de esa neurona GABAérgica, o bien por la hipofunción NMDA de la neurona GABAérgica que está en el hipocampo ventral. Bueno, esto es la leche, yo lo entiendo, ¿eh? Tenéis que verlo con calma en casa, pero es sencillamente que una excitatoria no puede activar a la inhibitoria, que entonces la siguiente queda hiperactivada, pero que a su vez activa mucho a la inhibitoria, por tanto inhibe mucho a la inhibitoria y por tanto la siguiente está hiperactivada. O sea, es un poco el más por el menos, por el más, por el menos y así. Miradlo con calma en casa, leedlo con calma y ya está. Es lioso, efectivamente, hay que leerlo con mucha calma, pero esta es la lógica. Que se activa mucho algo que inhibe o que se inhibe mucho algo que inhibe. Ya está, nada más. Y la clave es eso, que falla ese interruptor de activación, que es el NMDA. Ya está, nada más. ¿Vale? Muy bien, pues nada, hasta la clase que viene. Que tengáis buena semana y que aprovechéis a estudiar todo lo que podáis. Gracias a todos los que estáis en casa también. Sí.